Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos hoy con una nueva emisión de Historias Fragmentadas, la primera oficialmente de este ciclo 2021. Y aprovecho, ya que estoy acá, y les cuento que vamos a expandir un poco los límites de este programa para hablar no solamente de historias de vida de personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados, sino que también vamos a empezar a presentar de a poco y uno a uno a muchos de los actores que trabajan, que son parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Así iremos conversando con las subsecretarias, con directores nacionales, para saber en qué consisten las áreas, sobre qué derechos trabajan, cuál es la realidad con la que se encuentran, cuáles son los obstáculos a vencer, cuáles son los objetivos a desarrollar. Así que, aclarado esto, contado esto, compartido esto, vamos con el primer invitado del 2021. Una vez más aquí, Horacio Pietragala Corti, esta vez en su condición de Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, Horacio Pietragala.
Hola, Conrado Geiger. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos.
Bueno, empezando de alguna manera el ciclo 2021, el programa que hacemos acá en Radio Nacional de Derechos Humanos, me gustaría hacer un balance de cómo fue para vos, no es el primer año de gobierno, pues ya pasaron casi 3 meses más, pero todo este primer año de la Secretaría de Derechos Humanos en marco de la pandemia, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer.
Bueno, en primer lugar, saludar a todos los que estén escuchando a estas horas. No, la verdad que fue un año complicado, ¿no? Uno venía con un envío muy grande después de 4 años de retrocesos y de neoliberalismo, que sabemos que, bueno, no es mucho lo que se puede profundizar en la perspectiva de derechos humanos que tenemos nosotros, ¿no? Como proyecto político, digo. Y la verdad que, bueno, empezamos fuertemente a tratar de cambiar esa lógica que venía llevándose adelante, de puros retrocesos. Y bueno, y después nos tocó la pandemia, ¿no? Que creo que, bueno, nos frustró un poco, tuvimos que adaptarnos. La verdad que la mayoría de los trabajadores no son esenciales, muchos, bueno, tienen hijos que no iban a los colegios, digo, se complicó toda la gestión, está claro. Solo estamos yendo a la Secretaría los compañeros que tienen responsabilidad política y algunos que otro más, otros están trabajando desde su domicilio, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? La verdad que, digamos, para que te des una idea, por ejemplo, los juicios de lesa humanidad que nosotros veníamos con la idea de darle un envío muy fuerte, bueno, tuvieron un parate muy grande, porque bueno, la justicia estaba aislada, como todos los argentinos, más allá del aislamiento eterno que a veces tiene parte de la justicia. En el marco de la cuarentena había un aislamiento, entonces bueno, los juicios no se llevaban adelante, y empezaron, después de mitad de año pasado, comenzaron algunos juicios de forma virtual. Pero bueno, obvio que eso es un ejemplo de cómo la gestión se vio tocada por la pandemia. Tuvimos mucho más casos de violencia institucional, por suerte nosotros veníamos preparados, porque uno de los ejes de la Secretaría para trabajar fuertemente, y queremos seguir trabajando, y para nosotros tiene que haber un antes y un después de nuestro paso por el gobierno y por la Secretaría, que son los casos de violencia institucional, ¿no? Nosotros estamos trabajando muy fuerte en la denuncia, en el acompañamiento de las víctimas, las querellas, presentaciones judiciales. No queremos impunidad y estamos poniendo todos los recursos del Estado para que esos casos no queden impunes y para que podamos trabajar integralmente también con las fuerzas de seguridad, capacitándolas. Digamos, hay algo que, si queremos erradicar la violencia institucional, que tiene que ver con años de nuestra democracia, digo, post-golpe dictatorial, tiene que ver con la impunidad que reinó en esos primeros años de democracia, ¿no? Digo, si bien fueron condenadas las cúpulas militares, la mano ejecutora seguía llevando adelante su oficio y siguió llevándolo adelante en años democráticos, y bueno, y lo sufrieron jóvenes de distintos puntos del país, digamos, ¿no? Y eso se vio, eso se llevó adelante de una manera tal vez muy, muy sistemática, donde los casos no eran resueltos, donde había mucha impunidad, donde se armaban defensas, donde se metían, digo, la misma estrategia que usó la dictadura se usaban en estos casos, ¿no? Que bueno, que una persona estaba psiquiátrica, que quiso agredir o que fue un intento de robo, digo, en los casos de violencia institucional vemos que se camuflaban, como cuando mataban a los compañeros detenidos desaparecidos en un enfrentamiento, digamos, bueno, esas mismas excusas se usaban para los pibes de los barrios. Esto se viene trabajando ya hace años, nosotros lo veníamos trabajando como militantes hace mucho tiempo, y bueno, y hoy que estamos en la Secretaría le estamos dando una fuerza. Y lo que tiene que entender, que era lo que no me quiero ir por las ramas, pero la fuerza de seguridad, que trabajar y formar a la fuerza de seguridad contra la violencia institucional también es defender las instituciones, ¿no? Es defender la institución policial. Así que bueno, nos vimos en este escenario, digo, son muchas las cosas que pudimos hacer, pero siempre con esa sensación de que siempre pudimos haber hecho muchas más. Y hay otras que estamos en deuda, ¿no? Como son las leyes reparatorias, por ejemplo, que tenemos un atraso muy grande, producto de 4 años donde la política fue no pagar esas leyes reparatorias. Y bueno, el escenario político, digamos, que fue superado, digamos, a partir de que nosotros ganamos, se vio en una complejidad muy grande por el marco de la pandemia. Nosotros firmamos expedientes todo el tiempo, pero bueno, los circuitos que tienen que ver con las leyes reparatorias, digamos, no todos los circuitos estaban en funcionamiento. Esto hizo un atraso, un enojo muy grande de militantes, ex detenidos, presos, hijos, que tienen el derecho de cobrar y que el Estado reconoce que tiene que pagar, ¿no? Entonces, en eso tenemos una deuda que estamos trabajando fuertemente en estos meses para poder saltar este obstáculo, digamos, que tenemos en el marco del embudo que se nos armó con estas leyes, y poder sacar la mayor cantidad de leyes que podamos en corto tiempo. Ese es un compromiso que asumo porque, bueno, la verdad que la Secretaría de Derechos Humanos tiene una obligación en este sentido. Imagínate que con mi historia yo también tengo una obligación con todos esos compañeros y compañeras que están esperando ese derecho, ¿no? Que bueno, que el Estado reconozca, porque más allá de la cuestión económica, una vez que sale la sentencia y que el Estado paga esa ley, es como que llegó a su punto máximo el reconocimiento del Estado, ¿no? Más allá de las políticas que se llevan adelante, que son colectivas, son una reparación colectiva. Con el individuo tenemos dos maneras de reparar. Uno es cuando ese individuo puede declarar en un juicio, condenar a su verdugo o estar presenciando la condena de los militares, de las personas que fueron parte de su tortura, de su exilio. Y después la reparación que hace el Estado cuando reconoce que tal persona es beneficiaria de tal ley por el daño que se cometió. Eso también, digo, es reparador para el individuo. Entonces, tenemos que pensarlo como tal y tenemos que llevar adelante una política muy activa en eso. La verdad que estamos en deuda, y es verdad, y lo reconocemos, y le estamos metiendo mucha cabeza para poder resolver esa situación.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cuáles son los ejes? Porque generalmente asociamos derechos humanos con lesa humanidad, que ha sido el eje, creo que incluso del nacimiento de esta secretaría como secretaría, y sin embargo los derechos humanos violados exceden lesa humanidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ejes sobre los que vienen trabajando o pretendés que sean el eje de trabajo del resto de tu gestión?
Bueno, dos ya te comenté más o menos que es la idea de poder seguir profundizando. Tres, te dije juicio, te dije violencia institucional, el tema de la ley reparatoria, que tenemos un problema ahí. Y bueno, nosotros creemos que la Secretaría tiene que tener un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la integración también, ¿no? Con la integración de las comunidades, con la integración del migrante. Somos parte de mesas que son interministeriales, ¿no? Conformamos el CONARE, que es la mesa que habilita los refugios políticos para migrantes también, o para personas que piden asilo político en el país. Tenemos una política muy fuerte con los afrodescendientes, africanos migrantes de las últimas generaciones y afros del tronco colonial. Nosotros creemos que Argentina es un país que ha desaparecido en su relato oficial y en su historia a la comunidad afro. Argentina, nos enseñaron de muy chicos que los afros, esos que veíamos en los cuentos o que en los actos de los colegios, ¿no?, vendían solamente empanada, no nos mostraban a los afros como soldados defendiendo las invasiones inglesas, soldados acompañando a San Martín en el cruce de los Andes y liberando también a otros países de la República Patria Grande que tenemos, que es Latinoamérica. Creo que hay una deuda con ellos y se fue ocultando esa historia, y hasta pensábamos que no, en Argentina no había negros porque no era un puerto de comercio. Mentira, había esclavos, había muchos afros. Argentina fue tal vez uno de los primeros países que declara la libertad para los esclavos en el país. Con su independencia ya se declara la propia libertad de la población africana que había sido traída, ¿no?, como esclavo desde África. Pero bueno, lamentablemente la historia lo fue ocultando, y nosotros tenemos un compromiso muy grande de poder visibilizar. En eso estamos trabajando con distintos ministerios, estamos trabajando con las comunidades fuertemente para poder instalar. Bueno, yo como diputado llevé adelante la ley del Día Afro, que es el 8 de noviembre, en homenaje a Remedio del Valle, una gran luchadora que peleó al lado de Belgrano en las batallas de independencia contra la colonia. Y la verdad que bueno, un homenaje que hicimos con la comunidad afro a Remedio del Valle, y que seguimos trabajando coherentemente para instalar que Argentina también tiene en su sangre, ¿no?, sangre afro y desde su inicio, ¿no?, preexistentes. Digo, hay afros que son preexistentes a la República, ¿no?, y creo que a la República Argentina. Así que creo que hay que hacer un trabajo muy fuertemente en esa reivindicación y en ese cambio cultural que tenemos que llevar adelante. Después, la Secretaría también defiende al Estado argentino en causas internacionales, defiende o reconoce, digamos, no es una postura solo de defender, ¿no? Hay organismos internacionales, hay causas que quedan no conforme a las querellas, a las víctimas, por X motivos en el país, y acuden a organismos internacionales de derechos humanos para buscar justicia. Y bueno, Argentina en esto hubo un cambio también a partir de nuestra llegada, porque bueno, no es que defendemos todas las causas, sino que cuando entendemos que el Estado tiene que reconocer un daño, lo reconocemos, ¿no? Tenemos un área jurídica muy grande que trabaja arduamente con las causas internacionales, que tenemos más de 500, muy atrasados estamos, la gestión anterior no trabajaba, eso nos dimos cuenta. Y la verdad que tratando de llevar adelante, donde realmente hay un reclamo justo, tratamos de acordar una solución amistosa y poder el Estado argentino reconocer el daño que ha cometido con alguna víctima, ¿no? Eso es algo que para nosotros es de suma importancia, poder seguir profundizando. Y bueno, después, estamos trabajando muy fuertemente en nuestros portales, que la verdad que creció la inscripción de cursos virtuales que está llevando adelante Gabriel Alegre en la dirección de formación. Y bueno, la verdad que hay muchos inscriptos por la forma virtual, ¿no? Que es como se dan estos cursos. Y bueno, está creciendo las inscripciones y la cantidad de gente que hace cursos, así que está bueno.
Tal vez ahí la pandemia también ayudó, que nos amigó a todos con la metodología virtual, ¿no?
Claro, claro. Sí, creo que hay cosas que ya quedan, ¿no? Sí. Estas cosas de poder conectarte con gente que está lejos. Antes era ver cómo podíamos viajar, ahora es tan simple como armar un Zoom. Y se puede resolver, digo, hay cosas que vamos a usar que nos dejó esta pandemia para resolver situaciones y acelerar también acciones que tenemos que llevar adelante más rápidamente. Antes era viajar, viste, es un país muy grande, ahora se puede resolver. Está bueno viajar, ir a los territorios, está bueno estar con la gente, eso está claro, es lo esencial, pero lo otro viene a aportar algo de celeridad a lo burocrático que es el Estado, ¿no? Y creo que se va a poder llevar adelante cosas importantes a partir de esta nueva experiencia. Después, bueno, tenemos un atraso en todos los sitios de memoria, las señalizaciones, que digo, también lo mismo. Todo está atado a un presupuesto, estamos complicados económicamente, pero bueno, hay que gestionar y hay que llevar adelante en estas políticas rápidamente lo más que podamos, digo, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Viajando este verano, anduve por San Miguel del Monte y vi la señalización referida ahí al caso, el famoso caso de violencia institucional. Entonces, lo que veo es esto, que incorporaron la señalización no solamente a los casos de lesa humanidad, sino también que se están incorporando ahora casos mucho más recientes de violencia institucional.
Claro. Sí, eso, bueno, todos los que venimos de organismos de derechos humanos y sabíamos lo importante que era poder identificar los lugares donde estuvieron nuestros compañeros, donde funcionaron los centros clandestinos de detención. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, las baldosas que hacen en la casa donde se llevaron, secuestraron algún militante político, sabemos que tiene un impacto fuerte en la vida cotidiana, ¿no? Del lugar. El pibe que va al colegio mira el cartel, lee, se va enterando que ahí pasó algo, va construyendo una historia por verla en la esquina de su casa, digo, ¿no? Y la va tomando como más cercana, por más que haya pasado mucho tiempo. Bueno, nosotros entendemos que las señalizaciones tienen un impacto muy fuerte. Y la verdad que los casos de violencia institucional para nosotros también hay que señalizarlos, pero por una cuestión, primero, que si queremos erradicar no hay que olvidar, ¿no? Y la señalización es como que lo trae todo el tiempo, digo, ¿no? Es lo mismo. La persona que pasea al perro fumándose un cigarrillo, saliendo de su casa, y pasa por la esquina y ve el cartel y ve la foto de los pibes y lee qué pasó. Y el policía mismo que está haciendo la ronda en la cuadra y ve el cartel y ve los pibes, ve el señor que fue asesinado injustamente por la fuerza, también va a reflexionar sobre eso. Creo que así se va construyendo, digamos, políticas concretas, no, no solo con una acción, sino con algo más integral que lleve adelante herramientas para erradicar esto. También trabajamos y aportamos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que hay, que se está llevando adelante, que es contra la violencia institucional, muy integral, y que necesitamos esa herramienta, esa ley, para poder fortalecer el trabajo de la Secretaría y seguir soñando en que estos casos cada vez sean menos, ¿no? Y que hoy está muy instalado, hay un caso sospechoso de violencia institucional, lo primero que surge es el Estado responsable, ¿no? Bueno, ¿cuál es el utópico o a la idea que tenemos que ir? Que cuando haya un caso de esto, empecemos a buscar al individuo responsable, porque esté tan instalado, difícil de contar, de explicar esto, pero ¿cuál es el objetivo? Es que esté tan instalada la erradicación de esta problemática de las estructuras estatales, que el día de mañana, cuando haya un caso, se lo vea como un hecho aislado de un individuo que cometió un acto ilegal, una violación de derecho humano, y que se lo pueda identificar, juzgar y condenar, ¿no? Y que no, que por ese individuo quede sospechado todo el Estado en un manto de encubrimiento, ¿no? De corporaciones policiales. Incluso, digamos, ese es el objetivo que tenemos.
La misma institución, digo, está buenísimo si un policía comete un delito de estos y son los mismos compañeros policías que
repudian.
Que repudian.
Y denuncia.
Y eso es lo que va a justificar y limpiar la
institución. Claro, y vamos a mirar con otra cara el día de mañana, ¿no? Tal vez no lo veamos nosotros, pero nuestros hijos van a mirar de otra cara. Tiene que ver con eso, cómo sobrevivieron las fuerzas de seguridad después de años. Todos sufrimos en la adolescencia violencia institucional. Y tiene que ver de dónde venían, con qué historia venían y a dónde los queremos llevar. No de los pelos, de las orejas, o no voy a tirar ningún miembro de la fuerza por la ventana. Porque, paradójicamente, lo que hacían ellos, el gobierno anterior, cuando decían esas frases, pero mandaban a reprimir de forma ilegal o usar armas de fuego en una represión y mataron, por ejemplo, a Rafael Nahuel, bueno, hoy esos individuos que hacían esas frases, ¿no? Patricia Bullrich, digo, funcionarios que tenían esas responsabilidades, y banalmente tiraban esa frase, bueno, quedó demostrado que ellos están afuera disputando, haciendo su rol político, y los que hoy están por ser condenados o tienen un problema judicial son los miembros de la fuerza. Esto demuestra, o lo que fue la represión del 2001, ¿no? Digo, quien mandó a reprimir y quien marcó el estado de sitio no fue condenado. Ahora, la policía que mató sí fue condenada. Entonces, la policía misma se tiene que dar cuenta de que tiene que estar por delante de cualquier mandato que un loco le pueda mandar a hacer. No tiene que defender la institución por sobre todas las cosas, dentro del marco legal, dentro de la ley, por afuera de la ley, nada. Y eso va a proteger también a poder pararse de otra manera cuando venga una conducción política y obligue tal vez a hacer actos ilegales, como pasó hace muy poquito.
Claro, de hecho siempre decíamos esto, me acuerdo que Videla murió preso, pero Martínez de Hoz murió, claro, en Cavanagh. Quiero decir, esto se repite históricamente, es el modelo.
Sí, sí, me acuerdo que Cristina, ¿no?, contaba un acto en Casa de Rosada, decía, bueno, Videla no lo aceptaba ningún cementerio y lo tuvieron que enterrar con otro nombre. Y no, Martínez de Hoz, ¿no? Martínez de Hoz está enterrado con su nombre y apellido, ¿no? Y nadie repudia eso, claro.
Bueno, se nos va de a poco terminando el programa, y ya que digo programa, uno de los trabajos que hemos hecho en conjunto es esto de la radio y la Secretaría de Derechos
Humanos. Sí, que está muy bueno, ¿no? La verdad que poder tener una herramienta como Radio Nacional, que lo que conocemos el Estado y lo que conocemos Radio Nacional, sabemos lo que significa para cualquier ciudadano argentino y argentina que vive en el pueblito más inhóspito de la República Argentina, poder contar con una herramienta como Radio Nacional es importantísimo, ¿no? Para nosotros, bueno, la oportunidad que nos dio Alejandro Ponlesica, Juan Martín Ramos Padilla, para poder llevar adelante en las provincias programas, en realidad en todas las radios que tiene Radio Nacional, en las delegaciones, 49 radios que tiene en el interior del país, que hay compañeros y compañeras también de organismos de derechos humanos, o militantes, o comprometidos con los derechos humanos, abogados, defensores de esta materia, puedan hacer su programa y contar las problemáticas del lugar. También creo que aporta a la construcción de un país que cada vez tenga menos diferencia en este sentido. Así que estamos recontra agradecidísimos, hay muchos programas por todo el interior del país, así que está muy bueno, y bueno, como digo siempre, las voces se multiplican, ¿no? Así que eso es importantísimo.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Hablábamos al principio del primer año de gestión, de un año raro. Digo, asumiste en diciembre, en marzo empezó la cuarentena y ya llevamos casi un año en esta situación de encierro pandémico. y hablamos de, bueno, de las dificultades y de lo que se pudo hacer a pesar de las dificultades. Esta pregunta es, ¿cómo te imaginas vos que será el día después de la cuarentena, el día después de la pandemia, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación?
Me la imagino con la gente, con los trabajadores y trabajadoras trabajando, viniendo contentos a trabajar, pero porque pudimos resolver las situaciones edilicias del lugar, las situaciones de que ellos puedan estar cómodos también acá. Me imagino a los trabajadores con un sueldo más alto, la verdad que están muy, muy bajos los sueldos, quedaron atrasadísimos y todos sabemos el conflicto económico que estamos atravesando, y con ganas de que la Secretaría y todos trabajemos y empujemos para un mismo lado, que es que tenemos 3 años por delante, van a quedar 2 y medio seguro cuando la mayoría de la población esté vacunada, pero nos va a quedar 2 años y medio por delante para poder recuperar el tiempo que perdimos, no solo por este año y medio de pandemia que vamos a ir llevando a esa altura, sino también por los 4 años de neoliberalismo que tuvimos, ¿no? Vamos a trabajar mucho para concientizar en eso, que todos somos un eslabón fundamental, más allá de las responsabilidades políticas, en poder avanzar en lo que tenemos que avanzar y en las funciones que tiene la Secretaría que llevar adelante. Eso espero y que pueda, por sobre todas las cosas, cumplir su rol, ¿no? La Secretaría cumplir su rol plenamente.
Muchísimas gracias.
No, por favor, Conrado Geyer, nos vemos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geyer presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.